actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Estudio Antonio Guadamuro hasta las 5 en punto de la tarde con la tertulia de baloncesto. Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Ramírez, ¿qué tal? Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos retiramos de la liga porque nos fuimos demasiado pronto de la Copa o tenemos que aguantar. Pedro, aguantamos, ¿no? Hasta el final.
Vamos a aguantar, ¿no?
Aguantamos un poquito, ¿no?
Un revés, pero hay que levantarse y seguir adelante.
Pues vaya polémica, ¿eh? Que hay liada con el tema este, ¿eh? Algunos me decían, hay que reclamar el campo atrás de Montero del año 95 para que poder ir también nosotros de la liga.
Lo que realmente para el escándalo yo creo que está sobre todo no en los errores arbitrales, que son humanos y se entienden, ¿no? Pero lo que no se entiende es que tres árbitros estén viendo un instant replay y sigan pitando mal. Entonces, eso es dificilísimo de entender. Y yo creo que el inconsciente o el subconsciente le falló y compensaron la jugada anterior. Y fue un desastre, la verdad. Y ha llevado a la Liga CB, bueno, a la CB, a una situación un poco complicada, ¿eh?
Mm-hmm. Sí. Pero bueno, que se queje el Madrid y las pataletas estas ya es lo que... Me voy a ir de la Liga. ¡Hala, pues me voy!
Bueno, pero yo creo que está a huevo, ¿no? Llevan diciendo que se van desde el año pasado, ¿no?
Sí.
Es decir, que esto también tiene que ver con el tema Euroliga, Liga y la falta de relación ya entre estos equipos de Euroliga y la CB cada vez menor.
Bueno, yo creo que hay un montón de aspectos que analizar, ¿no? El primero es lo que supone la irrupción de las tecnologías, porque debiera ser un elemento que diera una capacidad de discernir y decidir muy potente. Y sin embargo, el ser humano, que tiene un cerebro muy especial, toma las decisiones que cree conveniente, muchas veces apoyándose en la tecnología, pero parece que a veces tiene como la decisión tomada de lo que quiere decidir y creo
por
que,
mucho
no
que la, por mucho que la tecnología te ponga por
delante,
la verdad.
Por mucho que la tecnología te ponga por delante de una manera evidente que es lo que está pasando, ¿no? Con lo cual, seguramente queda ahí un periodo de maduración muy importante de avanzar con la tecnología y de ver que las decisiones tienen que ser suficientemente fundamentadas y no utilizar la tecnología como excusa, aunque no es la palabra exacta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llamó la atención allí en Madrid.
¿Tú lo viviste in situ?
Yo lo viví in situ. Ya desde el principio del partido, me estaba rodeado por muchos aficionados del Real Madrid, el ambiente que tenían... como de estar castigados por el arbitraje de una manera crónica. Que ellos lo vivían, yo no tengo esa sensación desde la periferia, y sin embargo yo lo veía de una manera, incluso como eran una gente educada y podía hablar con ellos, me decían, bueno, allí se verá igual. Digo, yo no tengo esa sensación de que vosotros estéis castigados por el arbitraje de una manera crónica.
Sí,
incluso
nariz, ¿eh?
Creo que tenéis las ventajas de los equipos grandes. Allí tampoco era cuestión de dar muchos detalles porque eran todos del Madrid, ¿no? Pero ese ambiente que vivían, que es que estaban crónicamente castigados por el arbitraje, yo no lo vi, con lo cual... algo que es una historia que en principio casi sería al revés, porque claro, un equipo grande como el Madrid, con las aspiraciones que tiene, que le remonten 17 puntos, con todo lo que pasó al final, fallos de tiros libres y tal, y que al final todo quede restringido a una personal, que en realidad esa personal, si lo hubieran pitado a favor del Barcelona, hubiera...
Acabado el partido.
Acabado el partido. No sé, me parece que es conseguir montar ahí una trama que no tiene demasiado sentido y que en realidad está haciendo de válvula de escape de algo que seguramente ellos vienen pensando hace mucho tiempo, aunque personalmente, como modesta oficina Unicaja, creo que no tiene ningún sentido. Esos son tres aspectos. Se podría, lo que pasa es que no quiero alargarme, pero esos tres me parece que es que son relevantes, ¿no?
Pues que se vayan de la liga, digo, sinceramente, ¿eh?
Que cierren al salir y ya está.
Ya está. Que se vayan, sí, de la liga y no hay ningún tipo de problema. La liga municipal, faltan equipos algunos años, ¿eh? Le abrimos la puerta a la liga municipal de aquí y que juegue la de Málaga. No hay...
Bueno, entonces, la liga municipal, mira, para... se convertirá en la CB y la CB, no nos engañemos. Una CB sin el Real Madrid y sin el Barcelona es una aventura nueva.
Sí.
Inexplorada. No sabemos
lo que puede pasar. A mí, lo único, para acabar con este tema de la maldita jugada, lo que más me sorprendió, yo lo fui viendo en el tren, porque venía de vuelta de hacer el Rayo Majadahonda Málaga y lo vi en el móvil, en el tren. Lo que sí me llamó poderosamente la atención es que aquí en el Carpena, con el rebote de Dani Díez, para poner el tiempo de que le quedaba al Madrid, se tiraron 3, 4 y casi 5 minutos, se tiraron un montón de tiempo. Y con esa decisión, que juega una decisión que te marca una Copa del Rey, que te da un título, bajo mi punto de vista, tomaron la decisión súper, súper rápido, ¿eh?
Tardaron apenas un minuto.
Muy poco. Y cuando es el reloj, que en vez de 2,6 segundos es 2,3 segundos, se tiran la misma vida. Vamos, de hecho, creo que en el partido de Unicaja se tiraron para una decisión, una jugada normal, y con el partido casi decidido, 3-4 minutos para discernir lo que pasaba. Y en esa decisión fue súper rápido.
A mí, de todas formas, todo esto me hace mucha gracia, porque no os podéis imaginar la cantidad de vueltas que le di a un artículo leído de un medio nacional, además de los muy punteros, donde a Antonio Martín lo colocaban como presidente de la Federación Española de Baloncesto, como tres veces en el mismo párrafo, para que no...
Y que el VAR no funcionó, ¿no?
Y que el VAR tenía, que no quisieron consultar al VAR. Hombre, la verdad, esto ya no se lo voy a decir ni a Pérez Pérez, que lo tengo siempre en todas mis oraciones, y ni se lo voy a decir a la ACB ni nada. Simplemente a los que tienen la desgracia de acercarse al baloncesto solamente cuando hay follones. Lee un poquito, que tampoco está de más, ¿eh? Eso es lo primero. Y luego, el tema del arbitraje, está claro que es mucho, que es muy difícil, que hay que verse lo que se vieron los tres árbitros y todo eso, pero es algo que yo creo que la ACB, a poco que ande medianamente ágil, lo cual tengo mis dudas, teniendo en cuenta algunos fichajes para el organigrama que hace, lo que tiene que hacer es aprovechar todo esto para remangarse y pegar cambios a base de bien. Pues tú no puedes pretender tener mandando a Real Madrid, a Barcelona y a Sota, Caballo y Rey, como se sabe que son los que mandan, y que luego vender la historia de que esto es un club de clubes para que gobernemos entre todos, cuando eso es mentira. Luego, el tema de los árbitros, gracias al cisma que hay entre Euroliga y compañía, los árbitros españoles, uno de dos, o se hacen viejos y les han cortado la cabeza, como ha ocurrido muchas veces, o los nuevos que llegan, resulta que no se atreven a pitar nada por su cuenta. Y eso lo vivimos, precisamente tú mencionabas el día del Madrid, con Benjamín Jiménez, que lleva pitando la entreverata, y le costó la misma vida porque le habían puesto al lado a un debutante y a otro que llevaba 5 años, pero que no se atrevía a pitar nada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué iletrao o en qué siesta se le ocurrió a alguien ponerle la final a Pérez Pérez, de verdad? ¿Alguien dudaba que Pérez Pérez, cuando llegaba el momento de ser protagonista de algo, no diera ese paso adelante que lleva dando toda la vida? Pero si es que no es nada, de que, vamos, es que no es que sea más bueno o más malo, no te estoy diciendo ni siquiera de que acierte o que deje de hacerlo. Es que cuando alguien quiere estar por encima del juego de los protagonistas. Y mira que los Madrid-Barcelona del siglo terminan aburriendo, ¿no? Pero fue un partidazo que se estropeó, por desgracia, teniendo todas las posibilidades de haberlo hecho bien y no sabiendo gestionar todo lo bueno que tiene nuestro deporte a día de hoy, que está muy por delante de bares y de lo que le cuelga, ¿no? Pero bueno, que esto es así, y yo creo que el problema viene si la ACB lo que opta es por dar una solución de paños calientes y demás, ¿eh? No, eso es lo que ahí creo que estaría el problema real.
Bueno, a mí también lo que me llama la atención es que la ACB deje que la rueda de prensa oficial del postpartido se siente el director general con Pablo Laso. Normalmente es un jugador, yo he vivido eso en las Copas del Rey, es un jugador y el entrenador de turno, y que fuera Laso y el director general que la ACB tolerara eso. Pues yo entiendo que Juan Carlos Sánchez hablara y diera su opinión en un corrillo, en zona mixta, pero que la rueda de prensa oficial postpartido dejaran que ese hombre se sentara allí, dice poco también de la ACB. Pero bueno, esa es una guerra que de momento a nosotros no nos va ni nos viene, y yo, si los ricos lloran, a mí me gusta, me va la marcha, ¿qué quiere que
es lo más parecido que a que perdieran los dos que hemos podido tener?
Efectivamente, si los ricos lloran, a mí me va el mambo. Hablamos de lo nuestro, de Unicaja, porque ahora sí que lo que tenemos que llorar somos nosotros, la decepción de Unicaja en esa fase final de la Copa del Rey. Ya se ha hablado, se ha escrito, se ha dicho mucho de lo que ocurrió en ese partido. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Unicaja es lo que está pasando ahora, ¿no? 2 semanas prácticamente sin competición, solo 4 jugadores entrenando a las órdenes de Luis Casimiro, 7 jugadores con sus respectivas selecciones. Pedro, no sé cómo lo ves tú, pero después de lo que pasó, creo que es lo peor que le podía incluso pasar a Unicaja, ¿eh?
Pues sí, la verdad que nos las prometíamos felices, sobre todo porque el equipo llegaba en un momento de forma bastante bueno, después de lo que habíamos vivido toda la temporada, con ese comienzo fulgurante, con esas dudas después y con este final de trayecto que antes de la Copa que nos hacía albergar ilusiones, además con mucha inspiración, ¿no?, para ganar esos dos partidos en el último momento, total, un estado anímico bueno. Y la realidad que vimos un equipo... pues donde Tenerife, sin una propuesta demasiado complicada y que ya conocíamos, pues se lo puso imposible a Unicaja, ¿no? Es decir, que Vidorreta hizo un plan de partido que llevó a cabo a la perfección con unos cuantos recursos bastante conocidos, que era la explotación del pick and roll con sus dos bases que estuvieron constantemente matando y destrozando en el pick and roll. La defensa malagueña y con Beirán en el poste bajo, siendo creativo y con la intensidad defensiva de un equipo que además reboteó quizá mejor que otras veces. Pero la respuesta fue nula, no hubo ninguna respuesta de falograma plano total, y claro, pues la decepción fue enorme, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Si esto lo unimos por la lesión de Jaime Fernández, pues la verdad que yo supongo que los que estábamos aquí nos quedamos depre, los que vinisteis de Madrid, pues veníais que también...
Más depre todavía.
Más depre todavía. Pero bueno, esto es así, ¿no? Y esto queda mucha temporada y el equipo tiene que recomponerse y hay que creer, pues, las cosas buenas que tiene este equipo. Y está claro que bueno, también analizar, pues, lo que ha pasado, ¿no? Que la verdad que no ha sido agradable.
No, de verdad. Desde luego que no, Adolfo.
Bueno, pues ya lo dijimos todo, ¿no, Emilio? Ha sido un palo porque creo que todos veíamos, después de las dos victorias que arrastrábamos en ACB, que teníamos opciones de, aunque sea, competir y
es el problema, competir, que no se compitió, claro. ¿No? Porque perder o ganar entra dentro del deporte, pero lo de no competir es lo que es más chirriano.
Brazos bajados, una sensación malísima. De hecho, luego llegaba a comentar con gente cerca del club que... no entienden qué pasó, que esa actitud, esa bajada de brazos, ese ver que estaban remando hacia ninguna parte, pues bueno, ha sido la sensación que creo que nos hemos llevado todos. Y es lo que más nos ha dolido, ¿no? Porque, bueno, ya decía el filósofo que ir para nada, ¿para qué? ¿No? Mejor quedarse sin Copa del Rey. Y la sensación al final que se te queda esto, porque te ilusiona, te plantas en Madrid y te encuentras que a las primeras de cambio pues te has vuelto para casa y que no te has molestado ni tan siquiera en salir a plantarle cara al otro equipo. Así que bueno, ahora el problema ya no solo eso, que la Copa haya terminado y creo que podemos olvidarla porque no tiene relación alguna con las competiciones que vamos a disputar ahora y con el objetivo que se supone que es el de volver a la Euroliga, y hay que centrarse en Eurocup. Y el gran problema creo yo que es la lesión de Jaime, que nos produce una baja
muy importantísima. Ya comentaba ayer en el programa, hoy también lo han publicado otros medios de comunicación, que Unicaja no va a mover ficha, va a tirar con lo que tiene, salvo que apareciera una oportunidad de mercado que rara vez suele aparecer a esta altura de la película. Nadie va a venir por Jaime Fernández, no se va a cortar a ningún jugador, que yo creo que de la Copa del Rey salen varios. Llegaban tocados algunos, ¿no? Pero creo que salen tocados y señalados algunos de los jugadores. Ahora, si queréis, entramos en nombres propios y en detalle. Pero la filosofía del club es permanecer con lo que hay. Los jugadores que están y que no se han visto tendrán que dar un paso hacia adelante. Porque, insisto, salvo que haya algún mastro que se cruce en el camino de Unicaja, no se va a mover absolutamente nada. La opinión que dan ellos... y por un lado también la puedo compartir, es que ¿de qué valer echar a Wilger o a Baczynski si a lo mejor la competición, yo creo que ahora, a esta altura, la que más nos ilusiona es la Eurocup, ¿verdad? Si te vayas a traer al mejor Michael Jordan, al mejor Magic Johnson, ninguno va a poder jugar la Eurocup.
Bueno, lo que pasa es que creo...
Los movimientos que son... Es un club que no es de grandes virajes, y si encima los movimientos son limitados...
Claro, lo que pasa es que aquí hay una cosa, desde mi punto de vista de aficionado, importante de analizar, o por lo menos a mí me da esa sensación, no sé si es así. Es verdad que el problema básico es que la plantilla ahora mismo, independientemente de este final que hemos tenido de trayecto de la Liga, estaba en una situación compleja, con deficiencias importantes, con un rotatorio de 9 personas, porque son 11... pero tenemos una media de 2 lesionados, con lo cual en la práctica jugando 9 y con puntos muy sensibles como ese 4. Pero cuando llegas a ver el partido y te sientas allí como aficionado a verlo, y entendiendo lo básico de baloncesto, desde luego a miles de años luz de Luis Casimiro, ¿no? Ves un partido en que tú ves que en ningún momento hay sensación de que aquello se le pueda dar la vuelta. Pero es que tampoco hay ninguna medida, en ningún momento, alguna, las clásicas zonas que de pronto alguien como escariólogo ponen, ¡pum!, vamos a romper esto. Es que no hay ninguna medida en ningún momento. Y dos bases, que son dos bases, bueno, pero vamos, que no son tampoco la quinta esencia del baloncesto. Si no recuerdo mal, metieron entre los dos más de 25 puntos. Con dos
rampas se metió 16.
29, creo que metieron.
29, pero no sé, aquello no se pudo cortar de ninguna manera. Con lo cual tienes la sensación de que, por lo que sea, aunque el problema básico es la plantilla en este momento, Luis Casimiro se quedó como bloqueado. No sé qué respuesta dio en ningún momento. No tuvo sensación de respuesta. Yo, por lo menos como espectador, se me ocurrían hacer cosas y, sin embargo, veía que el entrenador pensaba que no había que hacerle, que había... Pero cada vez tenía la sensación de que pasaba más el tiempo y de que aquello se iba a perder y que no tenía remedio, ¿no? Entonces, ese bloqueo colectivo, que a lo mejor no fue solo del entrenador, pero que no supo romperlo, ¿no?, es la sensación más negativa que yo me traje. Es verdad que ha llegado un momento en que a lo mejor hay que hacer algo, no sé exactamente el qué, pero que desde luego, si esa situación de bloqueo se repite...
O sea, que te genera duda Luis Casimiro.
La verdad que hasta ahora no me la había generado. Yo creo que me la generó este, a no ser que a partir de ahora su trayectoria diga otra cosa. A mí me la generó justo en este campeonato, con cosas que pensábamos que estaban por explotar, como Borre, que pensábamos que podía ser, pero nada, no se vio nada de nadie ni de nada, ¿no? Entonces, no sé si ha sido una cosa muy puntual, fundamentado en que una plantilla que no está ahora mismo en su mejor momento por la serie de condiciones que tiene, o realmente esa gestión de cambio que se empezó haciendo más o menos bien cuando empezó la primera lesión de Alberto Díaz, ha llegado un momento que ha consumido a sus propios protagonistas y ahora tienen limitaciones para conectar y ponerse en modo on en cuanto hay alguna dificultad, independientemente de los dos últimos partidos de Manresa y de Madrid, que yo me lo pasé muy bien, pero sin embargo a la plantilla le falta ese punto. No sé si ha sido una cosa puntual, igual haya sido una cosa, pero no me parece que Tenerife tampoco sea el mejor equipo como para que nos veamos bloqueados hasta ese punto, ¿no?
Que en lo que está diciendo Manolo, empezando por el final, vamos a ver, Tenerife era el único cruce que Unicaja podía aspirar a ganar yendo no como cabeza de serie. Si todavía dices tú, no, es que como resulta que han colado como amiguito del que tiene la pelota al Infantil B del Fuenlabrada, que es lo próximo que nos queda para la próxima vez o algo así, pues entonces el único cruce que Unicaja podía aspirar a, porque si no llega a caer Madrid o Barcelona y demás, a pesar de que luego... con el desarrollo de la Copa, todos los partidos de la Copa son de tal y cual, pero vamos, que en Madrid se cepilló a Estudiantes de 30 y todo eso, ¿no? El tema es que...
La Juventud también le ganó bien, ¿eh?
Tengo que reconocer que es que no recuerdo una Copa del Rey con peor sabor que esta, ¿eh? Porque...
A mí me costaba, y la única que encontraba fue la de 2012, la de que nos elimina Sevilla.
¿La de Barcelona?
La de Barcelona elimina el...
Pero el equipo Betis no llega... Pero vamos a ver. Es que yo también he pensado en esa, que el Banca Cívica, o como se llamara por aquel...
Banca de Joan Plaza, sí.
Sí. Vamos a ver. Estamos hablando que Unicaja, después de una finalización de relación con Joan Plaza, el equipo, el entorno, la afición, el club, lo que tú quieras, iba con una ilusión generada, donde tú decías... A lo mejor no estamos para ganar la Copa, pero dice, oye, si hay alguno que se le puede encaldiente de arriba, vuelvo a lo que decía al principio, era el Canarias, no era, nadie podía pensar que con el Madrid íbamos a o el Barcelona. Ahora, cuando se llega con lo de Banca Cívica en Barcelona en el 2012, el equipo estaba en otra situación, generaba menos confianza, más que menos confianza, por lo menos menos sensaciones de yo los veo capaces. Eso hace mucho tiempo que la gente no lo decía. Y el sopapo es de lo que nos va a costar, porque además estas dos semanas vienen mal. La lesión de Jaime viene peor. Y que luego la vuelta sea, ahora vete allí a Vitoria, y en Vitoria siempre se nos da el tema muy bien, que lo menos que te puede pillar hay un resfriado, ¿no? Pero es que encima, la verdad es que después de esto, vale que para la Eurocup no vas a fichar a nadie, si eso lo tienes claro, que es que además eso no hay ni que planteárselo, no te lo deja la normativa y punto. Pero si de puertas para adentro en los despachos de los guindos se piensa que con vamos a callarnos, vamos a ponerle al niño el caldito, que se ponga bien y que Alberto se vuelva a meter en dinámica, que Carlos Suárez también, y que los que se han ido de festivales con las selecciones no vuelvan bien y recuperen eso, que Wiltier empiece a defender, cosa que no veas tú, o que Baczynski sea el que justifique una renovación y todo eso, si eso de verdad nos lo creemos, oye, pues yo creo que para venderlo de puertas para afuera hay que hacer una labor bastante buena de gestión, ¿eh? Porque por simple inercia es muy complicado hacerlo, ¿eh?
¿Tú crees que hace bien Unicaja en no firmar a nadie? ¿Ni en cortar a alguien?
Yo creo que aunque
no pudiera jugar Eurocup el que viniera.
Es que hay que... Bueno, también lo que iba a entrenar un nuevo aquí con dos lesionados o no sé cuántos demás era para verlo, ¿no? Pero desde luego la sensación esta de que estamos otra vez lo mismo y que las cosas se van a arreglar simplemente por el pase del calendario, me parece un riesgo bastante grave a la hora de tomarlo, ¿eh? No sé, allá que cada uno vea qué tiene que hacer, ¿eh?
¿Cómo lo ves, Pedro?
Bueno, yo lo que veo que como hemos ido palpando a lo largo del tiempo, pues es verdad que al equipo le falta capacidad de sufrimiento. Es un equipo con talento ofensivo, que busca, y también la filosofía de Casemiro, pues busca las buenas sensaciones, el que la gente se sienta cómoda, el que el equipo se sienta bien, la confianza compartida. El problema es cuando se tuerce el camino, ¿no? Cuando se tuerce el camino, pues vemos un equipo que le cuesta trabajo recuperarse, que le cuesta que baja un poquito los brazos, no es la primera vez, y que le cuesta un poco sufrir. Hay que tener en cuenta también, y lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, es que nos lo ponen a huevo, es que pues la fortaleza mental de Carlos y de Alberto, pues que quizás le viene también a Robert, a Baczynski, a Dani Díez, a jugadores que no la sacan tanto y no la tienen tanto, pues se echa muchísimo en falta, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo está construido así. El equipo tiene jugadores que hemos apostado por jugadores en puestos claves que están demostrando que son blandos, que tienen falta de carácter y que les cuesta trabajo salir de una situación complicada, ¿no? Y claro, ¿cómo sustituye esto un 4? Cuando el 4, nuestro 4, un 4 tiene, un 4 de nuestro nivel, tiene que ser un Will Thomas, ¿no? O algo parecido, ¿no? Un tío capaz de jugar dentro o fuera, que sea capaz de partirse la cara con cualquiera, que no sea un boquete atrás ni adelante. Y Will, pues le está costando mucho. Yo no digo que este chaval sea malo, ni muchísimo menos, pero de momento no es capaz de hacer ni muchísimo menos. No,
incluso que cuando tenía que dar el paso adelante, la lesión de Carlos Suárez le ha hecho mucho daño al propio Kyle Wheeler, ¿eh?
Pues claro, seguro. ¿Y qué pasa? Que hay que tomar decisiones. Pues a mí me parece que el equipo, las carencias que tiene son importantes, son graves, porque además la Copa del Rey no es que puede ser un momento puntual, pero es el momento. Se puede perder, pero hay que morir, ¿no? Ahí, ¿no? Lo que supone estar de ahí, ¿no? Hemos visto equipos como Estudiantes, Juventud partirse la cara. Literalmente hasta que las fuerzas no daban para más, ¿no? Pues eso es lo mínimo que se espera de un equipo que ponga en juego todo su potencial. Y esto no ha ocurrido. Y aquí pues hay lagunas muy gordas. Que haya un jugador desde el principio que no cuente para nada y ocupe una plaza, pues hemos visto que es un problema. Porque los lesionados llegan y llegan en todos los equipos. Equivocarte en un 4 clave, pues es un problemón. Y cuesta. El tener un base que de mucha calidad, pero que transmite menos que mi prima, pues también es un problema. Ya lo estamos viendo, porque y el hombre está haciendo una gran temporada, digo, a su nivel, pero quizás le falta esa capacidad de liderazgo que vaya un poquito más allá de quedarte solo que la meta de 3.
Lo que pasa es que si ponemos al final no cepillamos a 4.
Bueno, este es el análisis que podemos hacer ahora. Que el equipo ha habido momentos que ha demostrado muchas cosas y que tal, pues sí, y que yo creo que hace falta afinar un poquito y quizás pues estos jugadores arroparlos. Hay jugadores que es que necesitan que lo arropen. Así que un jugador que tiene que estar arropado para que pueda producir. Como tenga que echarse el equipo a la espalda, ya sabemos que estamos perdidos, por ejemplo.
Adolfo, tú que de mercado de jugadores controlas un poquito más que algunos de nosotros.
Bueno, a día de hoy ya se complica todo mucho más. Lo único que se puede esperar es que...
Claro, si corta un jugador tienes que pagarle el contrato, ¿eh? Todo se ha dicho, ¿eh?
Sí, sí, además eso. Hay que pagarle el contrato, tienes que encontrar un recambio de garantías, que cuando llegue rinda al nivel que espera, bueno, lo habitual. realmente no sé qué se puede hacer, sobre todo porque lo que fichemos no se puede inscribir en la Eurocup, así que significa que quieres un jugador para ACB y que te vas a quedar cojo en Eurocup, o que vas a ir haciendo cambios en una competición u otra, lo que puede significar que al jugador al que le fichas el recambio le estás diciendo claramente que no te vale.
Claro.
Es un contexto complicado, así que no sé qué se va a hacer, no sé qué tienen pensado. Yo apuesto más porque no se vaya a fichar a nadie y que vamos a tirar ya con lo que queda, que de alguna manera también sirve para de parapeto, ¿no? En caso de caer ahora en cuartos de Eurocup, en caso de que la temporada pues no salga como todos esperamos.
Bueno, con la baja de Jaime Fernández de larga duración, es el momento de Roberts y de Boarray, ¿no? Y de Salin y de Bačićki, que Salin no todavía, yo creo que la Copa del Rey de lo poco salvable junto con Milosajev y Carlos Suárez. Bačićki sigue sin dar una regularidad apetecida. Y quizás el momento de que se le dé más cancha a Boarray, a... Bueno, Robert sí juega bastantes minutos, pero que sean esos jugadores los que den el paso hacia adelante. Porque no sé si a Wilger, no voy a decir la palabra recuperable, porque es un jugador que sabemos lo que te puede dar y lo que no te va a dar. Pero en el caso de Wilger no creo que tengamos que esperar que todas las noches o una noche no haga un doble-doble, ¿no? Es lo que hay y con eso hay que morir hasta final de temporada. Es que no va a quedarle otra a este club, Manolo.
Bueno, lo que pasa es que, claro, esto sirvió para poner de manifiesto cosas que eran muy obvias. Es decir, la pareja de interiores de Tenerife están demostrando que están consiguiendo un nivel muy bueno, con lo cual, claro, eso desequilibra una barbaridad nuestro juego, que tenemos un problema de juego interiores potente. Claro, a lo mejor hay soluciones tan básicas como tener realmente 12 jugadores en rotación, que es que, como bien decía, pero es que tenemos 11 desde el principio de temporada, ¿no? Y ni si en este caso siquiera ha podido jugar Vini un momento, es que parece que su destino en toda la temporada va a ser no jugar ni un solo minuto, ¿no? Entonces, si se le tiene para no jugar ni un solo minuto, aunque no queramos sustituir a nada de los demás, siquiera tener esa plantilla al mínimo, pues parece que sería lo correcto, ¿no? A partir de ahí yo empezaría a construir, es decir, eso como mínimo, y luego ya pues se puede empezar a analizar qué pasa con cualquiera de los otros puestos, ¿no? Pero eso me parece tan básico. A lo mejor hay jugadores que a lo mejor no han dado todavía tiempo Borray. Yo esperaba más cosas de Borray, ¿no? Sobre todo cuando llegó, que parecía que tenía una capacidad de jugador ofensivo muy potente, y sin embargo igual todavía tiene que coger su papel. Luego, entonces los otros 11, con lesiones y todo, pues a lo mejor hay que terminar de reubicarlo y terminar de trabajar con el equipo. Pero lo del jugador número 12 me parece que es una obviedad, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad que tenemos de juego interior, ¿no?
Aparte de la lesión de Jaime Fernández, todo se ha dicho. ¿El gran señalado de la Copa del Rey es el entrenador o alguno de los jugadores? Porque todo el primero que ha hablado, Manolo, ha sido de Luis Casimiro.
Bueno, yo he hablado porque creo que ha puesto de manifiesto una diferencia. Es decir, he querido enfatizar que el problema es el problema de plantilla. O sea, no, el problema, creo yo, no es Luis Casimiro. Yo creo que hay un problema de plantilla muy importante. Que él hasta ahora ha sabido gestionar ese cambio, pero que los otros días yo creo que se bloqueó él y todo el equipo. A lo mejor se bloqueó porque es que el equipo no había manera de desbloquearlo, no lo sé, no tengo ni idea, lógicamente, de lo que pasó allí, ¿no? Pero visto desde fuera tenía una sensación de que no había ningún intento, de como hizo Escariolo, el sillazo famoso que hizo, algo que sea capaz de cambiar la dinámica. Eso no pasó. Y no pasó, no digo ya a ese nivel, porque la personalidad de Casimiro evidentemente no tiene nada que ver nada con la de Escariolo, ¿no? Pero en algún sentido se podría haber visto algo para que intentara, incluso aunque fuera a jugársela, porque en realidad siempre perdíamos de 5, 6, 7 puntos. Dice, pues si es que esto todavía es recuperable. Sí, pero sin embargo todos teníamos la sensación de que aquello no se iba a recuperar, de que...
Parece que iba perdiendo por 20.
Efectivamente, con lo cual siempre era momento para decir, vamos a arriesgarnos a... Y seguro que él sabe millones de posibilidades técnicas que se pueden hacer. Y hubo ese bloqueo colectivo por el cual aquello no funcionó. Igual fue una cosa colectiva que, viniendo de lo que habíamos conseguido contra Madrid y Manresa, pensábamos que aquello no tenía por qué tener ningún problema, pero es que sabemos lo que pasó el día de Reyes con Tenerife, que es que pasó por encima de nosotros ampliamente. Luego, no creo que hubiera motivo para la confianza. Yo sí tuve esa sensación de bloqueo colectivo, de que aquello no tenía ninguna esperanza de solución y que poco se podía hacer. Eso no quiere decir que sea la culpa de Casimiro. La plantilla es la que es. Pero no, allí no se pudo hacer nada más.
Además, Tenerife llevaba un plan de partido que yo creo que era el único plan de partido posible para ellos, ¿no? Porque era por su cortedad de plantilla, por cómo explota Vidorreta a sus jugadores y hasta el límite, y la falta de rotaciones incluso que está haciendo últimamente, pues evidentemente el plan era muy claro, ¿no? Era atacar con el pick and roll permanentemente, con los bases permanentemente, y así terminó el partido. Es decir, que no pusimos a prueba a un Tenerife para ver si tenía un plan B.
¿Tú crees que el gran derrotado ha sido Luis Casimiro más que más determinados jugadores que están hablando?
Yo creo que Casimiro tenía plan B, plan C, plan A, y la verdad es que no. O sea, nosotros no lo vimos de donde estábamos, no lo vimos y desde luego no le salió. Estas cosas pasan.
Pero sin embargo, tú que eres un entrenador y un entrenador de élite, como aficionado tienes la sensación de que ya en enero se empiezan a preparar cosas que van a hacer falta en la Copa del Rey. Que a lo mejor eso no se hace nunca, pero que yo tengo en la imaginación de que eso se prepara.
Bueno, ellos...
Para sacarlo en un momento clave.
Cambió algunas cosas con respecto al partido de Reyes, precisamente en esa situación, pero yo creo que también la debilidad... Es decir, a mí me sorprendió yo creo que Vidaurreta se pasó toda la semana o todo el tiempo de preparación diciéndole a sus bases: atacamos a Robert, atacamos a Borre, lo atacamos, y salieron los tíos, y lo que
pues
no era canasta era una asistencia.
Según lo que yo he podido saber, el plan de partido de Unicaja era precisamente que los que jugaran eran los dos bases, que era lo que menos le podía preocupar a Unicaja.
Pues fíjate. Nos metieron 30 puntos entre los dos. Yo creo que esto no lo hacía.
Y luego en zona mixta, yo hablaba con Javier Beirán y él me decía, se pudo escuchar en el postpartido en la COPE,
sí.
Él me decía que les había sorprendido mucho que Unicaja, la defensa de bloqueo, siempre fuera por detrás. Dice, pues, tenía la pelota y como que nadie me salía, ¿no?
Eso fue lo que cambió Unicaja, que defendió el bloqueo sin que saliera el hombre grande. Y la verdad que ni no sirvió para nada. No sirvió absolutamente para nada.
La sensación viendo el partido por la tele, que
¿tú crees que el gran perjudicado o el que sale más tocado de aquí es el entrenador, más que los jugadores?
No, vamos a ver. Es que el entrenador. Yo es que a mí lo que me fastidia no es que me gane Vidorreta, es que me gane haciendo lo que sabíamos que iba a hacer. Eso es lo que realmente me fastidia. Porque si tú dices, no, es que resulta que lo que han hecho nos han pillado totalmente con el pie cambiado. Es que siempre esa sensación es como...
El partido fue hasta en números un cálculo. Si te pones a cotejar una estadística, la del partido de Liga con la de Copa, fue un cálculo del de 6 de enero. Igual, diferencia de rebotes, porcentaje, fue casi igual.
¿Claro?
Pérdida de balón, robo de balón, casi igual.
Que ese es el tema, es que el problema es cuando...
Las estadísticas comparadas, ¿eh?
El problema es que cuando te gana el contrario haciendo lo que siempre hace, y no solamente el entrenador, es que los jugadores no dan ni siquiera un mínimo paso adelante, porque ¿qué diferencia hubo? ¿Que Milosav le había anotado
16 puntos?
O sea, es como cuando en la época de este
sí,
señor
no
que yo
defendió mucho, ¿eh?
Claro, es como cuando en la época de este señor que tengo a mi lado, Kenny Miller metía puntos, tú decías, el partido va chungo porque si Kenny es el que mete, es que las cosas no funcionan. Entonces, porque estamos jugando a otra cosa, porque realmente el equipo no jugó de una manera distinta, sino se quería buscar lo mismo a través de lo de siempre.
Pero cuando Dragan anota, cuando está defendiendo como un animal, es un buen síntoma.
Sí.
Cuando anota y no defiende como los demás, tú dices, bueno, pues esto no...
No carbura.
Esto no, pero carbura. Fíjate, hay un ejemplo que no sé si voy a estar de acuerdo, que es lo que le pasó a Perasovic con la Provítola, ¿no? Que todos veíamos que Juventud era la Provítola, ¿no? Y, sin embargo, no hubo ningún cambio durante el juego.
Le preguntaron a Perasovic por el asunto.
Le preguntaron, porque es que parecía obvio, necesitas parar a la Provítola. Sin embargo, no hizo nada, ¿no? Y seguramente cuando respondió se cogió de hombro, pero no sé lo que diría, porque no hizo nada.
Dijo que no, que eso ellos no te han ni planteado, ni estudiado, ni nada.
Es increíble, ¿no?
Ivanovic decía que una defensa en zona demuestra tu debilidad. Me comentaba un compañero de Vitoria, Rafa,
sí,
Monteo, me decía eso, que pero le preguntaron por la caja y uno, porque no puso una caja y uno con la Provítola, y él dijo que eso no entra dentro de su idea de juego.
Pero la mayor debilidad de todas es perder, eso sí que es debilidad.
Yo eso coincido totalmente con Perasovic. A mí Estas tácticas mágicas del 1-4 y tal, eso yo creo en el baloncesto moderno, es una temeridad y una barbaridad, ¿no? Lo que sí hay que defender a la Provítola. Y probablemente hay que ser más duro, pero las tácticas estas secretas que nos creemos, bueno, en un momento puntual, psicológicamente puede en un momento dado cambiar algo el partido.
La dinámica, ¿no?
Pero un 1-4 en el Provítola yo creo que habría sido fantástico para la Juventud. Más todavía. por ejemplo.
Además, oye, que la Provítola nada más que perdió 4 balones aquel día, ¿eh? No los 7 que perdió el día siguiente, no, ni los 5 que lleva de media.
Escúchame, también decía Calde Durán, y con razón, en la rueda de prensa post-partido, que la rueda de prensa, por cierto, fue para escucharla, pero decía que, claro, el nivel de exigencia, de dureza que daba el Madrid, no fue el mismo que permitieron a Baskonia, ¿no? Y le decía un compañero, no recuerdo de qué medio fue, a Carles Durán, le decía, bueno, entonces la falta de respeto. Y dice, no, yo no estoy diciendo que me falten respeto. He dicho que no nos tienen el mismo respeto. Bueno, fue como las películas de los hermanos Marx, ¿no? De la parte contratante, la primera parte y esas cosas, ¿no? Es el gran perjudicado Casemiro, es Wilger, es Bačići, es Miloš Aljevi, Brian Robert, es Boarray, es el equipo, es el club.
Bueno, Casemiro por un lado, por supuesto, porque al final es él el que tiene que decidir cómo cambiar la dinámica de un partido, o cómo plantearlo, o cómo enfrentarse a un rival. No ha habido mejora en el juego, no ha habido cambio en el juego desde que comenzó la temporada. Seguimos teniendo los mismos problemas defensivos. Y si el equipo no está especialmente inspirado, pues no nos termina por costar, ¿no?, el sacar los encuentros adelante. Estábamos viendo que nos destrozaban única y exclusivamente con el pick and roll, y no éramos capaces de cambiar esa dinámica, no éramos capaces de plantear nada, no éramos capaces incluso de echar una bronca y decirle al que tenía que tapar el centro que lo hiciera en condiciones. Así que, desde luego, es el principal damnificado de esta Copa del Rey por cuestiones de decisiones técnicas. En cuanto a la plantilla, hay muchísimos jugadores que no han dado el nivel. El inicio de Kyle Wilger era horrible. Horrible, y además lo comentamos en la retransmisión, que no puede salir con esa actitud. Permitió que le cogieran rebote, no era capaz de sacar ventaja en el poste bajo cuando lo defendieron los pequeños en los cambios, no era capaz absolutamente de nada, estaba muy superado. Los bases, por supuesto, señalados, porque es que el traje que les hicieron era para haberlo repetido. Bačići, bueno, es que este año no está, y yo creo que ya no se le espera. Yo sigo confiando en que entre en sintonía, porque es un jugador de racha y quizá me recuerde un poco a su primera temporada aquí en Málaga, que comenzó de manera muy muy irregular y después encontró una buena racha de juego que pudo llevar durante algún tiempo adelante. Quizá haya que esperarlo un poquito más. Al menos hemos recuperado a Miloš Aljević, así que también vamos a quedarnos con eso.
A mí lo que me preocupa es que las debilidades o los fallos que se le veían al equipo en el arranque de temporada no parece que tengan una solución, por lo menos cercana. Veo Wiltier, a pesar del arranque de partido que tuvo contra Valencia aquí en Málaga, decíamos, vale, pero que no defiende o tal y demás. Veremos a ver si con el pase del tiempo, y si con el pase del tiempo resulta que es que estamos en el mismo lado. Pasado varios meses, las cosas que le salían bien al equipo ya las conoce todo el mundo, y eso es cada vez más fácil de ir poniéndole tope al buen rendimiento del equipo. Y los problemas que ya se medio manifestaban en su principio están en el mismo lado, o sea que no, eso es lo que realmente me preocupa, ¿eh?
Pues a ver lo que ocurre con este Unicaja, porque todavía, Pedro, queda mucha temporada por delante, ¿eh?
Pues claro, queda mucha temporada.
Y el reto debe ser mantener la cuarta posición, ¿eh? Que no va a ser moco de pavo. Más allá de la Euroca, que nos hemos quedado un poco descolocados con lo de Jaime, pero el reto debe ser aguantar la cuarta posición y...
Queda temporada incluso para que, digamos, que desdecirnos de todo lo que estamos diciendo.
Claro.
Que es lo que esperamos que pueda ocurrir, ¿no? Así que bueno, yo creo que en los momentos difíciles, cuando realmente... más que en un partido puntual, es donde tenemos que ver, pues, a la plantilla y al entrenador. Y bueno, pues ahora, cuando esto realmente se ha puesto calentito, cuando realmente las cosas se ponen un poquito cuesta arriba, que es lo que suele ocurrir en cualquier proyecto, que las cosas se ponen cuesta arriba y hay que ponerla, y hay que salir adelante, pues demostrando todos los recursos que cada uno tiene y de la capacidad del club para solventar esta situación. Para Unicaja, pues Unicaja lo que tiene que saber es que si lo que quiere es pasarse la vida, toda la vida, peleando en la Eurocup por una plaza que no sabemos si existe, o que si existe está en la Euroliga, que habrá más equipos peleando por ella, y que hay 3 equipos que lo estamos viendo, ¿no? Como el Madrid pasa de la CB olímpicamente, ¿no? Pasa de la CB olímpicamente, otras cosas, porque hay 3 equipos que tienen garantizados 10 años de Euroliga, que sí, es donde sí consiguen la pasta, donde tienen las audiencias televisivas y para lo que han conformado la plantilla. Y esa es una tragedia, ¿no? Y luego los demás tenemos una plaza la Euroliga, por la que hay que pelear con equipos que ya lo están superando en presupuesto, como es el caso de Valencia, y que es una situación muy complicada. Yo creo que el camino más claro parece que es la Eurocup directamente, a ver si aquí echamos el resto, porque yo creo que Málaga debe aspirar a estar en Euroliga.
Fíjate que, ¿verdad, Adolfo? Cuando hacíamos el viernes el programa en el hotel del Centro Neurálgico de la Copa del Rey, pues había compañero de una radio de Valencia, estaba entrevistando a Víctor Luengo, ¿verdad?
Sí, a Luengo.
Y gran parte de la entrevista de este compañero con Víctor Luengo, más allá de la eliminación de Valencia Basket, era sobre todo el tema de la Eurocup, la ilusión que genera la Eurocup, y cuando nos escuchabas decir la lesión que tenía Jaime Fernández, que oye, qué bien se os pone la Eurocup, que Unicaja pierde a Jaime Fernández, que fíjate cómo sale de la Copa del Rey, que no tiene Alberto Díaz, que tenéis una oportunidad única de meteros en la Euroliga, ¿eh? Ese es el sentir que hay, para que todos lo sepan, en los rivales de Unicaja en esta competición, en la Eurocup, ¿eh?
Y es totalmente lógico. De hecho, tenemos realmente complicado pasar.
Está jugando dos competiciones, que sí, que está bien quedar cuarto, y si Dios quiere llegar a las semifinales de la Liga CB, que sería otro objetivo, pero que otros ya van mirando, vamos a ir por la Eurocup, mira, esta gente está demostrando debilidad, ahora hay que pisarle el cuello, ¿eh?
Es que eso, yo veo la eliminatoria de cuarto realmente cuesta arriba, ¿eh? Por el
también ellos han perdido a Peno, ¿no? Que también es un rival, un jugador, sí, muy,
sigue,
muy importante, ¿no?
Siguen teniendo una plantilla muy completa y es una baja, no son dos.
¿Jugador por
no
jugador es mejor que la nuestra, la de Alba?
Con lo que se ha demostrado a día de hoy, prácticamente diría que sí.
Todos hubiéramos dicho que no, pero
con lo que se ha demostrado a día de hoy, sí. Sobre todo por la pieza que nos falta ahora.
Que Jaime
aporta mucho equilibrio y permite que jugadores...
¿Y puede ser Buarra y el nuevo Jaime Fernández en el tiempo que esté de baja?
Debería.
¿Pero está capacitado para ser el
sí,
nuevo,
claro,
Jaime?
Yo creo que sí. Vamos.
Que sea importante, que yo puedo ser el nuevo Jaime, pero si no estoy capacitado, por mucha vitola que me pongan, me yo puedo ir por la alcantarilla.
Yo creo que sí, que tiene talento.
Bueno,
y
que tú lo viste el viernes, que podría ser el nuevo Jaime cuando jugamos tres padres, ¿eh?
Bueno, incluso la manera que le hemos visto de jugar casi que parece escolta, ¿no? O sea, igual es un base, no, lo desconozco, es un base de toda la vida, pero no se le ve con el armazón ese mental de los bases europeos, perfectamente ordenadores, perfectamente líderes, ¿no? Casi se le ve más de escolta, con capacidad para penetrar, para tirar, para... no sé.
Sí, sí, de luego su juego es más de escolta que de base, ¿no? Yo creo que es muy explosivo y sobre todo tiene esos, ¿no? Eso de microondas, ¿no? Del jugador.
Vamos, ahora de los 20 minutos no lo va a bajar nadie.
Ahora,
claro,
es un problema porque atrás también no es un jugador muy flojo, es pequeño... Y bueno, ya sabemos lo que nos van a hacer todo el equipo, ¿no?
Buscar a Robert y buscar a este hombre.
Efectivamente. Y por supuesto, todo el mundo sabe cómo parar a Wigger ya. Si no le das un centímetro, sabes que ya no es el mismo.
Bueno, tú ya tiró seis triples, no metió uno, ¿eh?
Faltan recursos y desde luego, si alguien los puso muy en evidencia, fue el Tenerife el otro día, ¿eh? Porque si alguien consiguió Vidal Reto el otro día, es dejar en evidencia todas nuestras carencias una a una, ¿eh? Y eso fue duro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el equipo tiene cualidades y esperemos que...
Fíjate que
sustituir a Jaime Fernández, Borre, pues no sé.
Muchas veces, y ha pasado, ¿eh? Que en el baloncesto, que cuando menos jugadores tiene, cuando se te lesiona una estrella, cuando peor viene... Unicaja bate la vi con 8 jugadores, oh, era la paliza que nos pega el Maccabi. Pues fue la única vez, o la primera vez que Unicaja gana en Tel Aviv. Muchas veces, ¿verdad, Jackie? Cuando pasan estas adversidades, a lo mejor los vestuarios, los jugadores se juntan, y es cuando sucede y da ese paso hacia adelante. Y ahora que se ha lesionado el jugador, que yo creo que podemos decir, ¿no?, más desequilibrante de la plantilla de Unicaja, pues quizá ahora es cuando se ve que alguien da el paso. Sin Jaime Fernández se jugó en el Palau y se compitió bien hasta que quedaban 4 minutos. Precisamente con Boarray, con Roberts, Daniel metiendo aquel día triples.
Viniendo, o sea, va, precisamente el partido del Palau es un partido donde la baja de Jaime prácticamente se produce en la rueda.
¿No? Sí, antes, con la categoría.
O sea,
triste, sí.
Nos acordamos de cómo juega España la final del Mundial del 2006.
Sin Pau Gasol.
Se sabe que no iba a jugar y se sabe que no iba a jugar. Y una cosa, me acuerdo, un vecino mío me atracó prácticamente en el ascensor. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, pues yo no creo que se vaya tan malo el partido. O sea, sí, que sí, te faltan mejor ya, pero es que el resto del mundo lo sabe. Entonces, y la verdad es que te falta el jugador que está en mejor forma y todo eso se tiene muy claro, ¿no? Pero estamos hablando de tíos que ya son mayorcitos y demás,
pero
¿no?
Pero fíjate, estás hablando, es curioso, ¿no? Has nombrado la final del Mundial.
Sí.
Y ahí hay que recordar que hubo jugadores que dieron un paso adelante.
Sí, sí.
Y para empezar, Margasol.
Margasol, que todo...
que hacía el gordo este no, sí, en sí, la no, selección.
No, pero vamos,
alguno,
la
alguno
misma,
de por aquí
la
cerca,
misma mañana,
lo decía.
Y, la misma mañana, ¿eh?
Decir, digo, de Málaga. Sí, y resulta que... porque se había ofrecido a... este jugador estuvo cerca de estar aquí y alguien sí. dijo que era un gordo que no podía estar aquí. Y resulta que este jugador... dio un paso adelante de la hostia, nos dejó a todo impresionado, sí, sí. El carácter y...
adelante que lo dio, que acabó en dos
y
años.
Y mira lo que lió, ha liado después, ¿no? Así que fíjate, ¿no? Pues esto es lo que necesita el equipo. Claro que sí, en situaciones límite es donde se conoce de verdad los equipos, los ¿no? equipos. Se conoce cuando todo va fantásticamente bien. Pues ahora un paso adelante.
Lo vamos a ver el domingo frente a Baskonia. Yo, es que, insisto, lo peor que le puede pasar a Unicaja es ahora que no hay entrenamiento apenas con solo cuatro jugadores... que no sé esto ahora cómo se puede gestionar, Pedro, cuatro jugadores, dos lesionados, siete con sus selecciones, gestionar esto ahora, porque los que se van se airean, con sus selecciones, otra dinámica, otro reto,
es difícil,
otras cosas.
Mira, es difícil.
Pero los cuatro que están aquí, uff.
Es difícil, y además el margen de sorpresa tampoco existe, ¿no? Es decir, ni el 12, ni el jugador número 12, Vini, parece que sea capaz de ser un jugador que ahora de pronto nos sorprenda todo aportando, sí, y tratando o emergiendo. O tampoco creo que haya junior, porque son muy jóvenes todavía, y porque no sé si hay un junior que sea capaz de salir y a todos dejarnos encantados, ¿no? Por sacar un trabajo para el equipo. Entonces el equipo está muy mermado, y esto, claro, es un momento complicado. Y luego va a jugar contra un equipo que viene tocadísimo, porque, claro, Perasovi está con un pie dentro y un pie fuera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este quiere llegar a la Final Four, que eres ETA, y estás dispuesto a tenerlo en cuanto entrenadores haga falta. Ya sabemos que no se mira, ese sí que no se mira.
A ese no le tiembla mucho hacer los virajes en la plantilla. Vámonos con Credi Alpes, con tu agencia negociadora, antes de poner el punto y final a esta interesante tertulia de martes. Pues claro que sí, Emilio. Llegan los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes. Credi Alpes te busca un banco que te acepta esas condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credi Alpes te busca un banco que te lo reunifica toda. Y si estás pensando en hacer reformas de tu casa, también, ¿eh? Así que ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. El teléfono gratuito es el 900-234-235. Ya lo tienes que tener apuntado en el móvil, ¿eh? En la calle Héroes de Sostoa, número 23, te esperan, o en Credi Alpes. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Claro que sí. Credi Alpes, Emilio.
La agencia negociadora Credi Alpes, 4 y 58 minutos de la tarde. Se nos van a hacer muy, muy larga esta semana hasta llegar al día 3 de marzo para ese partido frente al conjunto del Baskonia. Nadie puede hablar o nadie quiere hablar y todo esperando a que pase el tiempo. Es lo que... todo el mundo desea, y sobre todo creo que todo centrado en esa eliminatoria del 5 de marzo frente al Alba de Berlín. Primer partido en Berlín, 5 de marzo, 8 de marzo, segundo partido en Málaga. Si fuera falta, o si hiciera falta un tercer partido, sería el 13 de marzo, miércoles, precisamente en Berlín. Precisamente el Alba de Berlín, el Adolfo, perdió casi a falta de 2 segundos la final
contra Bruce Bamberg, sí.
¿Y Brock Bamberg es más bueno que Alba de Berlín?
Brock Bamberg tiene una plantilla curiosilla, pero...
¿Dónde anda Trincheri, por cierto?
Trincheri está...
¿En algún lado?
¿Me acordaré ahora?
¿Tienes un minuto?
No me voy a acordar porque lo estoy colocando en el AEK y ahí está Luca Bianchi, así que no, ahí no está. Me acordaré en algún momento.
¿Te acordarás? Bueno, pues cuando lo sepas, paramos la rotativa aquí y si está Mercedes Lara, entramos y decimos...
Me acabo de acordar. Partizan de Belgrado.
¿En Partizan que está Trincheri? Sí,
en Partizan.
Pues se han cepillado del Eurocup también, ¿eh?
Partizan, sí.
Sí. Perdió contra el Alba Berlín precisamente en la última jornada y perdió de manera contundente. Ponemos el punto y final. Rendido a tu botella vacía. Bueno, pues a ver qué pasa durante esta semana y a ver lo que ocurre, ¿no? En Unicaja de Málaga, a ver cómo lleva estos días. Insisto, se van a generar muy poquita información. Solo 4 jugadores entrenando, nada en el día a día. Y ningún movimiento en despachos, como ya les vengo contando. Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, Pedro Ramírez, Adolfo Romero, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias,
buenas tardes.
Te vas a quedar ahora con Mercedes Lara y buenas tardes Málaga, será después de los servicios informativos, mañana más y mejor, mañana desde las 3 en punto de tarde con todo el deporte malagueño. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante.